Bueno, ya estamos grabando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces sí que... así, hablando un poco más... Sí que yo os lo recomiendo, ¿eh? ¿Vale? Lo mismo que hacerlo de mirar cada lección y... es poco tiempo y si estudias la nota... Bueno, vamos a hablar del concepto de... psicología de las diferencias individuales y ese concepto... mejor que psicología diferencial. En el siglo XX se ha ido definiendo campo de estudio. Objetivos principales: descripción, predicción y explicación del comportamiento desde el enfoque diferencial. La investigación actual interesa en comprensión y explicación de diferencias individuales. Entonces, este capítulo va a ver aspectos conceptuales fundamentales al definir el estudio de las diferencias individuales, ¿vale? Entonces dice, descripción, objeto y objetivos de la psicología de diferencias individuales, dice, descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual en áreas psicológicas importantes. Variabilidad interindividual, o sea, las diferencias entre individuos, intergrupal, por ejemplo, este grupo frente a otro, e intraindividual, no nos comportamos igual en todas las situaciones. ¿Vale? No rendimos igual en todas las situaciones. ¿Qué hace que rendamos mejor? Intraindividual.
¿Alguien tiene que ser con los roles que tomamos?
¿El qué?
Lo intraindividual, se refiere también un poco a los roles que tomamos.
Claro. Y el por qué tomamos unos roles u otros, estamos hablando sobre todo de conducta. Y donde estamos hablando sobre todo de personalidad. Y entonces, ¿qué factores hace que nosotros actuemos de una manera o de otra? Pues eso va a tener que ver con la psicología diferencial intraindividual. Y en las nuevas maneras de entender la psicología diferencial, va a ser clave entender qué procesos hay dentro de mí, en mi mente, para que yo actúe según un rol. ¿Vale? Entonces, hay dos fases, descripción y explicación. La descripción es describir diferencias y organizar la información. Y un poco yo cojo datos, ¿no?, de cómo se comporta la gente. Por ejemplo, sería observación, evaluación, clasificación de las dimensiones en taxonomías y dimensiones de un valor predictivo. Y taxonomías, recordar que es manera de agrupar las características de una área, ¿vale? Por ejemplo, también se habla de taxonomía de las especies, ¿no? Y explicación de las dimensiones, dice, su naturaleza, cómo funcionan y procesos que comparten. Dice, estos objetivos deben tener en cuenta el origen de las diferencias, la dimensión temporal a lo largo de la cual se originan. ¿De dónde viene Eysenck? Recordar, neuroticismo, instalación, con nervioso periférico central. La dimensión temporal a lo largo de la cual se originan las características de la persona, de la situación y la interacción entre ellas. ¿Vale? ¿Qué variabilidades hay? Pues los hemos comentado, ¿no? Entre individuos o diferencias interindividuales. Pues tradicionalmente se escogía una variable, por ejemplo la personalidad, se cogía a gente de distintas áreas y se comparaba, sería diferente, sería variabilidad interindividual. Básicamente estudiaba así, quedábamos a ver en un poco más modernos, más complejos, intenta ver qué otras variables influyen, qué procesos influyen, ¿no? Variabilidad individual o diferencias intraindividuales, dice, el estudio del individuo en su estructura, organización, dinámica y cambios intraindividuales a lo largo del tiempo. Entonces, hay gente que dice, yo con los años me he vuelto más prudente, o más nervioso, o más aislado. Yo conozco gente que se ha dedicado a la venta y que al jubilarse se han aislado. No sé por qué han acabado hasta el gorro, ¿o qué? Yo quiero estar en el pueblo, en el monte, ¿eh? y también sincrónicas, decíamos, diferencias conducta individual según situaciones. Variedad entre grupos, diferencias psicológicas importantes entre grupos de personas. Entonces, dos tipos de estudios, grupos naturales cuyo origen viene dado por la naturaleza de las variables consideradas sin intervención del experimentador, por ejemplo, el sexo. Entonces, veremos en psicología diferencial un área importante son las diferencias en sexo, como también veremos que un área importante son las diferencias por edad. ¿Hasta qué punto el envejecimiento influye en la inteligencia y en la personalidad? Entonces, veremos que la inteligencia fluida, ¿sabes a qué edad más o menos empieza a caer? ¿A qué edad supones? ¿Qué edad supones que empieza la inteligencia fluida? La inteligencia más potencial, ¿a qué edad? Caer, a ir a menos.
Ah, ya menos. A partir de los 35.
Eso. Mientras que en la cristalizada, si tú la trabajas, se sigue manteniendo, se sigue incrementando. Yo hace poco corregí un test de una persona de 40 años y me colé, calculé mal, que del año 72, y puse 32 años. No, 42. Y me salía casi con retraso mental en una inteligencia media. En inteligencia fluida. Bueno. Entonces, otros grupos, o nos vamos con alguna variedad psicológica, por ejemplo, la inteligencia. Fuentes de variabilidad humana. Las diferencias de donde viene variabilidad psicológica, biológica y ambiental. Psicológica dice diferencias en las manifestaciones del comportamiento humano. Rasgo sería unidad de estudio y hará más atención a procesos. ¿Qué quiere decir esto? Rasgo es que es una psicología diferencial de agrupar conductas, ver diferencias que pueda haber. Y la de proceso significa qué pasa por mi mente, cómo, qué interacción hay por otro lado entre el entorno y la persona para que aparezca una conducta u otra. ¿Entendés? Por ejemplo, si yo atribuyo que una persona es un enemigo, voy a actuar de manera distinta si atribuyo que es una persona neutra para mí, me refiero en el mundo laboral. ¿Vale? Variabilidad biológica, dos líneas, me dice, porcentaje de la varianza fenotípica de la conducta explicada por diferencias en mutación genética. Se explicaron primero las diferencias por dotación genética de Darwin, luego se dejó por el conductismo. El conductismo radical, recuerda que todo ese aprendizaje, ni hay personalidad, ni hay nada genético, somos una máquina que crea aprendizaje. Y actualmente, interaccionismo, desde la genética cuantitativa y de la conducta dan una base. ¿Vale? Los genes dan un rango de posibilidades en las reacciones que la mente provoca en el individuo. Yo no puedo cambiar radicalmente mi temperamento. No puedo, si de base soy una persona en general muy movida, aspirar a ser una persona muy parada, que me voy a controlar. ¿Entiendes? Un poco se refiere a eso, ¿no? Pero los genes dan un rango de posibilidades en las reacciones que la mente provoca en el individuo. Hay que conocer en qué proporción la variabilidad entre individuos en un atributo puede ser explicada por variación genética ambiental entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, clave, fijaros. En salud mental o en psicopatología ha habido también escuelas, de un determinismo importante por lo genético de escuelas que hablan de un aprendizaje. Por ejemplo, el psicópata se nace, se hace, o en la esquizofrenia, por ejemplo, se nace con esquizofrenia. Prácticamente, ¿qué pasa aquí, no? Un poquito lo que viene a decir es que la esquizofrenia, hay una base genética, tienes más o menos la propensión a desarrollar la enfermedad y además tienes que te has enfrentado a situaciones difíciles para ti y que eso pueda favorecer el que se despierte la enfermedad. mucho estrés, consumo de tóxicos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Bien. Estudio de los fundamentos biológicos del comportamiento humano diferencial basados en estructuras regidas por sistemas como el sistema nervioso y inteligencia, modelo de inteligencia neural. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente las personas más inteligentes no para que una información pase de una neurona a la siguiente no suele ser directa, sino que hay que hacer como varios intentos. Entonces, en esos pasos de información de una a la otra son más efectivos, eso se refiere. ¿Vale? Y dice, la personalidad de Eysenck. Recordar que el neuroticismo se refiere a personas que con un nervio autonómico se dispara con más facilidad. En variabilidad situacional, Dicultor dice, a partir del interaccionismo, lo importante no son los atributos físicos de la situación, sino su significación para el sujeto. Es decir, hay gente que una situación de lleno de personas le encanta. ¿Por qué? Porque es un montón de estimulación. Conozco gente, ¿dónde le gusta ir? Igual cambia un poco por los años, ¿no? Pero si dejo abrir un ambiente, pues estaría un montón de gente. Y el mismo, otro que dice, en el mismo sitio, había un agobio, había un montón de gente. Entonces, están interpretando la situación de manera distinta. La gente que dice, qué bien o qué mal, pero está hablando de mí. Luego la distinción de variables contextuales, es decir, el estímulo, la situación y el ambiente. El estímulo sería objetos concretos, la situación totalidad que integra los componentes y el ambiente agrupa variables situaciones. ¿Vale? Y dice conceptos, fijaros que es un marco conceptual, ¿eh? Conceptos situacionales según las perspectivas teóricas. La ecológica, yo creo que estaba el elemento físico. La conductual, el estímulo concreto. ¿Qué intensidad tiene? ¿Qué relación tiene con la respuesta? La psicológica, social, ¿qué roles? ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, acabas de contar tú antes el tema del rol. Y decíamos, según la percepción que una persona tenga de la situación, ¿no? Has contado lo del rol, ¿ves? Está aquí. Puede adoptar un rol u otro. El rol de padre, el rol de. El rol de. ¿Cómo se dice? El rol de trabajador, el rol de amigo. ¿Entendéis? Según cómo, irónico, va a ser importante, lo veremos en la segunda parte de la lección, la perspectiva moderna de psicología diferencial, cómo se entiende. ¿Vale? Bueno. Maneras de abordar el análisis de las situaciones. Bien, vamos a cerrar un poco la ventana. De manera clásica, hemos hablado de taxonomías. Y taxonomías tiene que ver con la. No, no, es que al revés, que me preocupa porque a veces la gente se pone y dice que tiene frío. No, tranquilo, es como vuestra casa, ¿eh? Bueno, nos dice análisis de características objetivas de situaciones. Que actualmente se mira la percepción subjetiva del sujeto. Es decir, actualmente es más probablemente cómo yo yo respondo ante situaciones que, de manera similar, perdón, de situaciones que probablemente objetivamente y físicamente no son iguales, pero que yo las interpreto como iguales. Por ejemplo, yo aquí interpreto la situación de la clase como amigable, como también estar con mis amigos tomando un café o un descanso en el trabajo, con mis amigos, o sea, hacia el trabajo como amigable. ¿Entendéis? Y entonces soy más de esta manera de actuar aquí tomando un café. Si la tomara esto como una no hagas el tonto, pues entonces actuaría de otra manera. Porque caracterización de contextos concretos donde se produce la conducta del sistema ecológico en el que está inmersa la persona. ¿Vale? Entonces hay intentos de articular la paleta objetiva como la situación y subjetiva cómo lo vive la persona. Y dice, ahí, por ejemplo, dice la influencia de la cultura en el desarrollo de procesos psicológicos. Cómo, probablemente, culturalmente, ciertas conductas, ciertas situaciones están vistas como más peligrosas, menos peligrosas, más normales, más avanzadas, ¿vale? que hacia una visión comprensiva de las fuentes de variables. Dice, el modelo teórico de psicología diferencial asume complejidad en descripción y explicación de la conducta. Es necesario contar con marcos teóricos complejos. Ya no es simplemente cojo todas las conductas que pueden tener o que yo puedo entender que podrían describir la personalidad y veo cómo correlacionan, sino que tengo que ir ya hacia algo más complejo. ¿Dónde lo dice? Comprehensiva, mira, es una palabra inglesa, comprehensive, y está bien puesto, ¿eh? Comprensiva se refiere de entender, y comprehensiva es que incluye todo el área. Lo contrario de comprensiva sería como sectorial, coge un trozo. Por ejemplo, yo hago un estudio comprensivo de la personalidad. Entonces, no, recuerda, con dos S y H, se refiere a que estoy cogiendo los diferentes factores, áreas relacionadas con la personalidad. ¿Entiendes? Es una palabra inglesa, comprehensive. ¿Sí? Y el, recuerda, es como amplio. Entonces, realmente, yo tengo que estudiar a la persona de manera comprensiva, no lo que tenemos en mente antes. Entonces dice, por eso encaja lo siguiente, la teoría general de sistemas. Recordar que la teoría general de sistemas está situando dentro de un esquema global diferentes áreas. ¿Entendéis? Dentro de un esquema teórico global diferentes áreas y del proceso de la información, pues cómo la persona procesa la información y eso va a ser clave, lo que decíamos antes, a la hora de cómo mi conducta en una situación va a estar determinada por cómo yo lo proceso. Si yo creo que yo valgo poco y me piden dar clase, puedo vivir esto como un reto tremendo y evitarlo, o quedarme como muy apalancado. ¿Eh? ¿Vale? Se ha intentado establecer la integración de factores genéticos y ambientales en manifestaciones intelectuales. ¿Vale? ¿Eh? ¿De acuerdo? De cuatro constructos relevantes en la investigación sobre diferencias individuales. Entonces, la inteligencia, igual que el libro tiene un gran bloque de inteligencia, un gran bloque de personalidad, y luego otros elementos, ¿sí? Otros contenidos. Inteligencia nunca acuerdo universal en definición. Entonces, expertos hacen declaración y no hay acuerdo en ella, en especial en la existencia de una capacidad mental única. Recordar que hay un factor gen, entendido como una capacidad de abstracción o no la hay. Que se acumula a todas las otras capacidades que serían como el segundo nivel, ¿no? Encarga, dice, nuevas alternativas de tu inteligencia, dice, acciones de la inteligencia, aprender, plantear y resolver problemas. Entonces dice, evolución del estudio de inteligencia, eso es muy interesante. Por aquí también se ve un poco lo que está queriendo decir la lección. Al principio, la psicología diferencial se intentaba pues, ver un poco los contenidos. Y aquí dice, clasificación de sujetos, principales dimensiones de la inteligencia, interés en procesos, ya no solo que yo dé 7 sobre 10 en tal área del WISE, 8 sobre 10 en tal área, no, sobre 20, perdón, sino que qué pasa por mi cabeza cuando a mí me colocan una tarea donde se supone que hay una competencia inteligente. Dice, interés en variables fuera del ámbito cognitivo, motivación y emoción. Y veréis que, lo comentaremos en esta lección y también más adelante, mucha de la gente que funciona bien a nivel laboral tiene lo que se llama una alta inteligencia emocional, que es un constructo, lo veremos, que es unión entre la inteligencia y la personalidad, que permite leer bien las situaciones, las emociones de los demás y, por tanto, responder bien. ¿Vale? Y personalidad, por ejemplo, es uno de los dos temas. Ausencia de consenso. Entonces, en los años 40, teorías factualistas que lo veíamos el otro día, crítica al rasgo. O sea, yo soy más o menos abierto, por lo tanto, actúo de manera más o menos abierta. Es muy pobre eso. Interaccionista, yo no actúo igual en un sitio que en otro, ¿no? Y siglo XX, rasgos con algunos cambios. O sea, el enfoque diferencialista se ha acogido al modelo de personalidad de rasgos. Y realmente estamos viendo las diferencias por edad, por ejemplo, en esta versión. ¿Qué pasa? ¿Con los niños nos volvemos más introvertidos? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende?
Sí, sí.
Y dice, los patrones de personalidad tienen la función de adaptación del individuo al medio. Muestran su forma habitual de afrontar las situaciones. Parar por la personalidad es organización dinámica intraindividual de aquellos sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. Y alguien dice, personalidad suma de patrones de comportamiento que se origina por la interacción de cuatro sectores, inteligencia, carácter, temperamento y constitución. Temperamento, dice, joder, es que este niño desde que yo era una bala, no paraba quieto. Siempre, ¿ves? Siempre, ¿eh? Siempre calladito, más de un observador. O sea, aquí hay diferencias individuales de carácter constitucional que se manifiestan en procesos de reactividad fisiológica y la autorregulación de dicha reactividad. La fisiológica, ¿vale? Más o menos movido, más o menos nervioso.
Pero es que eso en la vida real es lo que la gente define por personalidad, ¿no?
No, no exactamente, pero la pregunta es muy interesante porque lo veremos más adelante. Temperamento es más cercano a lo que tú traes de nacimiento y cómo en general funciona tu organismo. En el sentido de es más o menos movido, más o menos nervioso. Ya en concreto que tú actúes de una manera o de otra, o sea, esa predisposición luego se puede concretar con las experiencias de educación, etcétera, en un tipo de personalidad, donde habrá un fondo de ser una persona más o menos movida, pero eso que tiene unas conductas concretas. O sea, es más que al niño lo ves, joder, no para de moverse. El niño lo ves y enseguida salta. Y el niño no ves y está más relajado. ¿Entiendes? Es más eso.
Eso es el temperamento.
Temperamento. Es más constitucional, más que tiene que ver con cómo es tu cuerpo.
La personalidad es más enfocada a la conducta.
Es como más complejo, o sea, es mi forma habitual de entender el mundo, o sea, no entender, entiéndeme, sino de percibir el mundo, responder ante él, de sentirme más habitual. Pues una persona más o menos abierta, más o menos cerrada, más o menos explicada, y entonces, en una serie de rasgos de personalidad, tener un punto o una situación, ¿entiendes? El temperamento es más, los niños se ve, pues eso, el temperamento es más movido, ¿vale? Bien, entonces el chaval que de pequeño era movido, pues de mayor se nos ha hecho futbolista y además no para de viajar y además siempre está buscando nuevas sensaciones aquí, 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 ¿entiendes? ¿Eh? Pero la base es que es más movido, busca más sensaciones, luego ya en la práctica o al otro lo ha llevado a robar, por ejemplo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, y ahora no te rodeas, ¿no? Carácter, sí. Conjunto de costumbres, es aquí está, sentimientos, ideales, valores que hacen predecible y estable la conducta. Diferencia con valores. Los valores es la amistad, el trabajo, son valores importantes. Es una cosa que yo pienso y además me ha un sentimiento. Pero el carácter es más también lo que hago. O sea, yo me comprometo en el trabajo y voy haciendo cosas. No, no solo me comprometo a nivel cognitivo, sino que actúo. La diferencia con temperamento está en función de los valores de cada sociedad, su entorno educativo y cómo se producen los valores. Temperamento es más bien, si un chaval movido, pues igual en un sitio, una sociedad americana lo tienen todo el día viajando. ¿Entiendes? Y aquí pues lo tienen jugando fútbol, a ver si lo echa a los Asuna. Pero, ¿entiendes? ¿Eh? Perdón,
¿eh? Si hablan de normal, pues yo creo que no es que no es perfecto. Entonces ahora lo veo y...
Es que aquí estamos igual, a ver si te confunde esto, decimos, porque esta mujer tiene un temperamento...
Sí, sí. O tiene un carácter, es que lo usas igual.
Sí, pero está mal cogido. También decimos que, joder, aquí hay psicosis de tal. Psicosis, que claro, es tener una esquizofrenia, etcétera, ¿no? Y y no es nada de eso. Entonces temperamento... O sea, hay palabras de la psicología que están mal cogidas. El temperamento se ve muy bien en los niños, yo creo. O sea, él no ha aprendido normas culturales o muy poquitas, pero ya le ves que te dicen en la guardia, es muy movido, es muy nervioso. Y es tendencias generales de cómo reacciona mi sistema nervioso autonómico o de si, o sea, soy más o menos movido, más o menos nervioso, más o menos retraído, ya se le ve. De pequeño.
Mi carácter ya es como fluido, ¿no?
Hay un aprendizaje, es más. O sea, que dice que yo puedo tener un temperamento, es una predisposición a ser más movido. Lo que pasa es que yo me ha hecho una persona que viaja un montón, o sea, ya en concreto, ¿entiendes?
Sí.
Sí. No para quieto. y toda su vida no puede parar quieto, temperamento. Así en concreto es una persona que está en viajar, escuchar, y además valora mucho los valores. ¿Sí? ¿Vale? Y el, de cierta manera, si veis, cuando veamos la personalidad, vamos a hablar de factores de primer grado y de segundo grado. En Kattel, por ejemplo, otros factores de Eysenck, donde los conectan en cierto modo con el temperamento. Ser más o menos abierto, ser más o menos cerrado, más o menos neurótico. ¿Vale? Conflictos integrados, que tienen que integrar inteligencia y personalidad, más en términos de estilos y controles cognitivos. El estilo cognitivo es no observable, que integran aspectos cognitivos y no cognitivos y explican diferencias en actividad mental. Subyacen a funciones psicológicas y situaciones. Es una manera como de entender el mundo, ¿no? Es una persona por muy, muy, muy precisa. Quiere detalle a detalle, es un estilo. ¿Entendéis? Creatividad dice, entre inteligencia y personalidad hay búsqueda de nueva información, un deseo de hacer cambios, sobre todo, y por otro lado, algo más relacionado con eso, ¿no? Dice, los psicólogos están interesados en el proceso de generar creatividad y en describir su efecto creativo. Aparecen otros constructos integradores, interés en inteligencia social, emocional, estudios de pensamiento. ¿Vale? Útiles para comprender y predecir conductas socialmente relevantes. Por ejemplo, la inteligencia social y emocional, muy útil para el mundo profesional, ¿eh? Un vendedor, fantástico. Tienes de pensamiento, claro, es que es un hombre muy analítico. Va unido a cómo funciona su inteligencia y va unido también a una personalidad donde se le da mucho peso a no ser impulsivo, no ser, sino una de las cosas bien trabajadas. Y es la inteligencia y la personalidad. ¿Vale? Luego, unidades fundamentales de análisis. El rasgo, unidad de medida de diferencias desde perspectiva descriptiva y estructural. Habíamos el otro día. Organización de conductas observables. Dice, es subyacente. Si yo tengo, esas actividades que decíamos antes, factorial, tengo una serie de conductas correlacionadas entre ellas. Las correlaciones me sale un rasgo, que es un factor que agrupa a un grupo de conductas. Disposicional, predisposición latente, que incluye, aunque incluye la situación. Ahí sí, insisto, me puede decir que yo soy extrovertido porque tengo una disposición hacia la búsqueda de información. Regularidad, dice, estabilidad temporal y transitacional. Y dimensional, dice, son dimensiones cuantitativas. Yo puedo pasar un cuestionario donde vea que soy más o menos extrovertido, más o menos introvertido, etc. Y naturaleza de origen, dice, para unos, entidad biofísica con origen genético y correlatos fisiológicos, para otros, constructo hipotético conceptual. Es decir, para Eysenck, insisto, el neurotismo de esta versión tiene una base biológica. Para otro va a ser, bueno, es que, ¿por qué Kattel habla de la jarria a la prensa? Pues porque le han salido que se correlacionaban entre ellos, pero no significa que haya una base biológica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Evaluación de rasgos, autoinformes, cuestionarios y observación. Es decir, cuestionarios, por ejemplo, de personalidad de especie, lo vamos a ver hasta en la sopa. O recuerda, ahora me adelanto, pero los cinco grandes de la personalidad y el cuestionario se llama el Neopir, ¿no? Que los cinco grandes de modelo de personalidad tienen un cuestionario que los mide que se llama Neopir. Y se llama, ¿entendéis? Cuestionarios para medir los cinco grandes rasgos de personalidad. Es la teoría que está más en boga de personalidad, ¿eh? Luego, metodología básica, veíamos correlación multivariada, que veíamos el otro día, ¿no? Correlaciones me llegan a segundo grado hasta llegar a rasgos, ¿eh? Y no tiene valor explicativo, es decir, hemos visto que correlaciona las conductas, pero no me dice por qué, a quien le va a encontrar una base biológica, una explicación biológica a ese rasgo. Es una personalidad, el tipo, tipo A, tipo B, rasgo de mayor nivel de generalidad que en cada persona predomina un tipo. Es el extrovertido, es el neurótico, el género es técnico, el clínico, y el tipo A, tipo B, se hace también a las enfermedades cardiovasculares. Pero una cosa es que digamos, hay un modelo donde la personalidad tiene 16 factores, o es que yo diga, bueno, pues esta persona es de un tipo. ¿Vale? Y con eso diríamos ya un patrón, o sea, una etiqueta más general. ¿Entendéis? No estoy diciendo que tenga un rasgo, sino que este conjunto de rasgos se me organiza en un tipo. ¿Vale?
Bien. Precisamente, ¿no? Según la puntuación,
sí.
Si a punto de más o menos que notas y tal, es un tipo de personalidad.
No exactamente. O sea, tú dices, bueno, tengo rasgos de personalidad. Hay los cinco grandes, los dos de Eisen, los de seis de Kattel, y dice, hay como, digamos, ¿cómo se dice? Protocolos, no se dice, prototipos. ¿Entiendes? Un tipo sería como un prototipo. Sería, ¿entiendes?
Sí.
El extrovertido, el no sé qué. A eso me refiero. ¿Qué supone que en estos rasgos puntúe alto, bajo, etcétera?
Claro, pero tiene en cuenta que los buenos es que no los haces bueno.
O sea, por ejemplo, el prototipo de tal sería una persona que puntúa en este rasgo alto, en este medio, en este bajo. ¿Tal? ¿Entiendes?
Ah, vale, o sea, se tiene en cuenta que.
Un tipo, es el, sí, pero es el tipo tal. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, también lo puedes hacer así si quieres, ¿no? Sí. Dice, inteligencia, otra denominación para rasgo, incluye conceptos como la de actitud general para aprender. Entonces diferencia aptitud, que sería la potencial genética, habilidad, rifle desarrollada en un área y estrategias, cadenas o programas de actuación. ¿Vale? Unidades procesuales, dice, en la explicación de las diferencias individuales, dos cuestiones. Una, naturaleza de las invarianzas entre la personalidad y procesos psicológicos, dinámica intraindividual entre la invarianza y su expresión. Es decir, una cosa es la. Queremos ver cómo las diferencias en procesos originan diferencias en comportamiento. Es decir, tenemos que tenga una capacidad genética, por decirlo así, otra cosa es cómo yo. Por eso la situación. ¿De acuerdo? Clave. Y entonces dice, diferencias en procesos, dice, unidades de análisis desde perspectiva procesual. Dice, interacción, persona, situación. No funcionamos igual en todos los sitios. Y a nivel interno, procesos cognitivos, emocionales y motivacionales. ¿Cómo yo interpreto la situación? Desde la inteligencia se analizan procesos cognitivos simples y complejos. Percepción, memoria. ¿Entendés? Fijaros que la percepción social, ahora que hay elecciones en Andalucía y en Asturias, está siendo clave, ¿no? Entonces, yo creo que clave, ¿no? Decían que en Canal Sur estaban colando, no tengo que hacer nada, hacer ni cosa de razón que fui, pero. Entre reportajes de cosas desagradables, otras imágenes de Rajoy. Pero bueno, en personal, el estudio de las diferencias individuales estudia los rasgos globales en interacción con las situaciones y además el tipo de situaciones en las que cada disposición es más fácil que se dé. Análisis de unidades menos generales, atribución y expectativa. Atribución, por ejemplo, se entiende el estilo atribucional, donde uno dice, yo creo que para que me vayan bien las cosas, o mejor dicho, las cosas que van bien dependen de mí. Por lo tanto, soy más proclive a intentar cosas buenas, nuevas. ¿Vale? Y dice, en este enfoque, la permanencia de las características personales se evalúa teniendo en cuenta patrones significativos y regularidades observables en transacción persona-ambiente. Bueno, aquí es lo que habitualmente se hace. En tal situación, habitualmente se hace esto. En tal otra, ¿entendéis? Habitualmente esto. En tal otra, lo que la persona hace. Evaluación de probabilidades y frecuencia de cambio de comportamiento en respuesta a situaciones concretas. O sea, es más probable que actúe así. No siempre. Llega más cansado, actúa de otra manera. Más probable. Y si hay un cambio, ¿qué cambio va unido en la conducta? ¿Entendéis? Y formas particulares de organización intraindividual de las dimensiones. Es decir, ¿cómo vemos entonces cómo se evalúa la permanencia? O sea, no tanto es que siempre es así, sino que habitualmente actúa así, cuando hay un cambio de ambiente, no es probable que cambie, ¿vale? En definición, propuesta, psicología de diferentes individuales, dice, objetivo, descripción, predicción, explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual del comportamiento y los procesos psicológicos propios de la especie humana, fundamentalmente desde una perspectiva nomotética. Conocer leyes generales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, se me acabó. Mira, el objetivo sería descripción. Pero recordar que en la clásica era simplemente descripción. ¿Qué rasgos hay? Pero ahora dices, predicción. Yo intento más o menos, conociendo a la persona y conociendo las conductas que puede haber, predecir. Y explicación de la variabilidad. Ya no solo recordar, en la teoría clásica era la teoría de los rasgos. Entonces tú no buscas explicar, sino aquí intentas un poco explicar esas diferencias interindividual entre sujetos, intergrupal entre grupos e intraindividual. Por eso entra mucho ahí el tema de individuo en situación. Y por otro lado entran mucho los procesos cognitivos que favorecen que actúe de una manera u otra. Y fundamentalmente desde una perspectiva nomotética, o sea, de conocer leyes generales que luego me permitan entender las diferencias concretas entre personas. ¿Vale? Entonces, recordad que estamos viendo, hemos pasado históricamente de ir hacia ideas generales y pasar más hacia algo más, digamos, procesual y entender qué está pasando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver conceptos de que el estilo atribucional, pues que este hombre se nos deprime. Entonces, ¿a qué sucede? Pues que tiene un estilo atribucional de que si algo le va mal, exactamente, y si algo le va bien, es externo. O he tenido suerte, por lo tanto yo no puedo hacer nada. ¿Eh? O vamos a ver también locus de control, ¿no? ¿Eh? ¿Entendéis? O, exactamente, eso se ve mucho en la depresión. O en la indefensión aprendida, ¿no? Entonces también vamos a ver, por ejemplo, el ¿cómo digamos, no? El yo creo el esquemas cognitivos sólidos erróneos que pueden influir en cómo la persona se relaciona. Por ejemplo, yo me considero ahora mismo vulnerable, me considero ahora mismo menos que los demás, o me considero a mí mismo como alguien que para poder funcionar tiene que ser aceptado por mucha gente. Son esquemas cognitivos sólidos y que están influyendo en cómo yo percibo la situación, y entonces me puede llevar a ser sumiso o a ser el otro. ¿Vale? ¿Entendéis un poco? Por ejemplo, cuando veamos la inteligencia, tenemos estilos cognitivos. Hay quien tiene el estilo de bueno, sobre todo porque la idea general, no puedo. Bueno, tengo que ir. Una vez que me lo estudio, sé cuánto me dio, ¿no? Pero él, ¿no? Sí. O él, ¿cómo diríamos, no? El estilo cognitivo del, yo creo, hipercrítico. Hipercrítico, ¿no? Y luego, por ejemplo, veremos hipercrítico.
Ah, entonces,
sí. O, por ejemplo, veremos la interacción entre personalidad e inteligencia. Si yo tengo una personalidad extrovertida, puede ir unido a que yo busque retos, que busque creatividad. Si tengo unos rasgos de personalidad obsesivos, ahí esto y esto, puede favorecer que mi inteligencia trabaje de la manera que o no deje ni una tienes al detalle, ¿eh?
Pones más importancia en una cosa que en otra, ¿no?
Quiere decir que no, que personalidad e inteligencia están conexionados. Y entonces mi rasgo de personalidad obsesivo puede ir unido a un estilo de utilizar mi inteligencia de ir al detalle,
claro, porque para ti es más importante que quiero hacer una tarea que es el creativo, por ejemplo.
Claro, y entonces con tu trabajo intelectual buscas, pues, Y después pongo en la página 247, salto una coma, para que dices. Y eso, por ejemplo, puede ser muy bueno para un tío que quiera investigar. ¿Entendéis? Pero para un tío que quiera ser efectivo por su rapidez, no. ¿Eh? Sí. Tenemos el locus de control. Todas esas ideas, ¿no? Esos esquemas cognitivos erróneos que pueden ser parte de la personalidad. El patrón tipo A de personalidad, por ejemplo, no es un rasgo amplio de personalidad, pero es un patrón que puede favorecer el que te dé un infarto junto con otros. Es un motor de riesgo, quiero decir, ¿no? En gente que es muy, muy, muy competitiva y que estudia todo como competitivo. ¿Entendéis? Todo es un reto. Entonces, eso todo es activo, pero todo está a competir. ¿Entendéis? Y el patrón tipo A y tipo C, que es un patrón que se habló que tenía relacionado con el cáncer, lo que se dice es que puede tener una relación con gente que es muy poco asertiva, defiende mucho sus derechos, nunca se queja, aguanta todo lo, o sea, aguanta escucha, la gente se apoya mucho en ella. Pero, ¿vale? Bueno, vamos a mirar. Pues, sí, a mí se me acabó la lección, pero voy a parar.